Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Vámonos a esta mesa de análisis de carácter social. La figura del maestro que ha sido históricamente un pilar en la construcción de nuestra sociedad. Sin embargo, en tiempos recientes también hay que reconocer, las y los docentes mexicanos están enfrentando muchos desafíos cada vez más complejos. Transformaciones tecnológicas muy aceleradas, nuevas exigencias sociales, estudiantes con realidades que son cambiantes. Por eso, el tema de esta mesa de análisis social son los retos de los maestros en la sociedad actual. Por eso hemos invitado, por supuesto, a especialistas en el sector docente para platicar justamente de este tema. Voy a arrancar saludando con mucho gusto a la maestra Imelda Hernández Romero. Ella es supervisora de la zona número 57 del municipio de San Juan del Río y nos va a estar acompañando esta mañana. Profesora Imelda, bienvenida, muy buenos días.
Hola Daniel, buenos días, un gusto saludar a tu auditorio.
Muchísimas gracias, profesora. Igualmente voy a saludar ahora a Diana Rubio, ganadora del National Teacher Prize 2021 como la mejor docente de todo México. Así que también, Diana, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenos días, saludos a tu audiencia.
Gracias, igualmente. Y también nos acompaña Enrique Sosa, un hombre que tiene mucha experiencia en el sector docente y que actualmente es el rector de la Universidad de Aeronáutica aquí en Querétaro. Estimado Enrique, siempre es un placer saludarte. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, mi querido Daniel. Un honor poder compartir este panel con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias. Y si les parece, pues vamos a realizar un primer planteamiento para los tres, que se tomen un tiempo justamente para reflexionarlo y analizarlo a través de sus comentarios con toda la audiencia que nos está siguiendo en esta mañana a través de RR Noticias. Y bueno, ya decíamos, estamos en una sociedad cada vez más fragmentada, con familias desbordadas, con estudiantes que hoy en día están hiperestimulados, gracias también a los aparatos tecnológicos. Por eso arrancaría con usted, profesora Imelda Ramos, preguntándole, ¿cuál considera que es el principal reto que enfrenta el día de hoy una maestra, un maestro en México, y cómo cree que se puede enfrentar desde las políticas públicas y desde las aulas estos retos que hoy en día tienen? Adelante con su participación.
Muchas gracias, Daniel. Fíjate que uno de los principales retos que estamos enfrentando en la actualidad tiene que ver con los espacios sanos y seguros dentro de las escuelas. La sociedad es cambiante, los alumnos hoy en día están pues prácticamente ávidos, ¿no? De energía, no sé, de querer aprender y demás. Entonces, como magisterio, tenemos que estar pues de alguna manera totalmente actualizados, ¿no? Y las políticas educativas, en este caso en el estado de Querétaro, nos ayudan a esta situación. Fíjate que hace unos días tuvimos un congreso de innovación y gestión educativa impulsado por gobierno del estado de Querétaro, en donde nos muestran una plataforma que vamos a poder aplicar dentro de las aulas, en donde los alumnos van a interactuar de manera diferente. Vamos a tener plataforma de inglés, vamos a tener plataforma de habilidades socioemocionales, algo muy importante para nuestros alumnos en la actualidad. Entonces, creo que es una situación que nos va a permitir rehacer nuestra práctica docente. Además de la situación de seguridad, fíjate que últimamente hemos estado trabajando con los padres de familia para generar espacios seguros dentro de nuestras escuelas. Hemos implementado diferentes protocolos. Nuestra autoridad educativa, la OCEBEC como tal, nos ha estado capacitando para la implementación de estas formas de poder atender a los niños desde los accidentes, desde los accidentes que sabemos perfectamente que no hay riesgo cero, pero que de alguna manera nosotros como maestros debemos estar preparados para atender cualquier situación que se nos presente dentro de las escuelas. Hemos tenido capacitaciones, hemos tenido acercamiento con los padres de familia. También estamos trabajando una estrategia estatal que se llama En sus marcas listos por la paz, en donde trabajamos diferentes actividades que nos permiten desde la prevención hasta la atención en diferentes situaciones que se nos presenten en las escuelas. Además de los diferentes programas que hemos estado implementando, y muchos de ellos tienen que ver con la situación preventiva, ¿sí? Para gobierno del estado, para la OCEBEC como tal, una de las situaciones que más atención le ponemos es la situación de prevención. Sí. Desde las estrategias que trabajan los maestros hasta los protocolos, todo va encaminado a la situación de prevención. Pero en un supuesto que algo se nos detone dentro de las escuelas, pues debemos de saber actuar para que estos espacios estén sanos, para que estos espacios estén seguros y para que nuestros niños tengan esa pues ese cuidado dentro de las aulas, ¿no?
Muy bien.
Es un trabajo en conjunto, Daniel. Desde el Congreso de Innovación hasta las estrategias que hemos venido implementando en la parte estatal, nos permiten favorecer, uno, el trabajo del maestro dentro de las aulas, la seguridad de nuestros estudiantes y la comunicación asertiva con padres de familia, ¿no? Nosotros sabemos que no podríamos hacer mucho si los padres de familia no nos apoyan. Entonces, estamos generando vínculos de compromiso y de corresponsabilidad con las familias queretanas. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos tengan una buena atención dentro de las escuelas, tengan espacios uh-huh. seguros, libres de violencia y sobre todo,
muy bien.
Pues el aprendizaje, ¿no? Que es una de las cosas que más nos apremia dentro del magisterio.
Y de acuerdo, profesora Imelda Ramos, si me permite, tengo que pasar ahora con Diana Rubio también para escucharla. Regresaré con usted en un momento más adelante con una siguiente ronda de análisis, pero si me permite, voy ahora con Diana Rubio, la ganadora del National Teacher Prize 2021. Ya estábamos platicando, por supuesto, pues del reto más importante, por lo que escucho después de oír a la profesora Imelda Ramos, en realidad son muchos, pero Diana, también te preguntaría, te haría el mismo planteamiento, ¿cuál considera usted que es el principal reto que enfrenta hoy en día el maestro y la maestra mexicana y cómo se puede enfrentar todos ellos a través desde las políticas públicas? La escuchamos, Diana.
Hola, mira, creo que un reto adicional a los que estaba comentando la maestra Imelda es la educación del carácter. He comentado ya en otras ocasiones que he estado aquí contigo que independientemente de los retos que tengamos en la interacción con el aula, los estudiantes actualmente tienen mucho acceso a la tecnología y eso por una parte es muy bueno, pero necesitamos no solamente que los estudiantes conozcan sobre los riesgos y puedan tener un ambiente seguro, sino que también puedan prosperar en estos ambientes digitales. Creo que los jóvenes, las juventudes en lo general, comienzan a formar su identidad en estos espacios y los docentes tenemos que estar también preparados para que podamos acompañar a los estudiantes en la construcción de una ciudadanía digital necesaria, donde los estudiantes sean responsables, respetuosos, honestos y convivir en un espacio virtual con respeto. Entonces, más allá de la alfabetización digital, que es un reto, será fomentar en los adolescentes cibersabiduría, entendida como una capacidad de utilizar la tecnología con juicio moral y prudencia ética. Y eso nos lleva también a pensar que los docentes también tenemos un área de oportunidad bien, bien grande respecto a la digitalización. La cuarta revolución industrial y tecnológica nos demanda que integremos la tecnología y tenemos que ser muy cuidadosos de cómo la integramos, insisto, no solamente para restringirlas, para cuidarlos de los riesgos, sino también para que ellos puedan prosperar en estos espacios. Así es de que tenemos que guiarlos en el discernimiento del bien común, acompañarlos a comprender razones, fines, acciones, para que ellos puedan actuar movidos por intenciones correctas y apropiadas, ¿no? Para transformarnos en una ciudadanía digital transformadora.
Pues, estimada Diana, gracias por esta primera participación para analizar este tema. Y es momento ahora de escuchar a Enrique Sosa, rector de la UNAC. Y ya que estaban hablando de este gran reto que significa, pues, el tema de la tecnología, hay que recordar, Enrique, que la pasada pandemia que vivimos de COVID-19 aceleró procesos tecnológicos en materia educativa, pero también dejó al descubierto algunas brechas que tenemos en la formación docente y algunas desigualdades de acceso. Te preguntaría, ¿está nuestro sistema educativo formando adecuadamente a los docentes para poder responder a los retos que implica esta digitalización? Adelante, Enrique, con esta primer participación.
Creo que todo va tan rápido, mi querido Daniel, que contestar a tu pregunta sería un poco temerario. Es decir, el sistema educativo, por supuesto que está haciendo esfuerzos para formar a los docentes, pero creo que ningún esfuerzo por sí mismo sería suficiente. Hoy creo que lo que tenemos que vivir es un cambio completo de paradigma. Antes, mi querido Daniel, íbamos a la escuela, aprendíamos ciertas herramientas, ciertas habilidades, y nos servían por muchísimos años, y eran el status quo de la tecnología o el status quo de la profesión que ejercíamos. Hoy va tan rápido la tecnología que lo que aprendemos esta semana, posiblemente la siguiente semana ya no sirva. ¿Qué tenemos que hacer como sector educativo? Bueno, tenemos que adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo y transmitírsela a nuestros profesores para que la internalicen. Es decir, un profesor que sepa que debe de invertir en su formación constante y estarse adaptando a los cambios. Si la pandemia fue disruptora, la inteligencia artificial está siendo mucho más disruptora y lo va a seguir siendo al menos durante algunas décadas. Entonces hoy un profesor que se quiera mantener vigente en la parte tecnológica, pues tendrá que estar formándose constantemente, y para esto hay muchas cosas que pueden hacer. Hay cursos en línea, en Coursera, en edX, hay webinars, hay plataformas como Google for Education, como Microsoft Educator Center, hay comunidades como Edutopía, donde tú te inscribes y te puedes conectar con otros profesores y estar constantemente viendo las innovaciones. Y esto será importante, que nuestros profesores se mantengan en la vanguardia tecnológica y ayuden a que nuestros alumnos estén ahí. Pero coincido sustancialmente con lo que dijo la maestra Diana Rubio. A ver, tenemos que diferenciar lo que es constante, lo que es permanente y lo que es cambiante. Y creo que la labor de los docentes siempre será mucho más importante en lo que es constante, en lo que tiene que ver con la formación humana, en trabajar las virtudes de nuestros chicos. Porque si logramos que nuestros jóvenes, por un lado, tengan un pool de valores, que sean jóvenes respetuosos, disciplinados, que sean jóvenes prudentes, que sean jóvenes que tengan pudor, que sean jóvenes que tengan responsabilidad en su forma de proceder, entonces será fácil que ellos también adopten esta mentalidad de aprendizaje continuo y se vayan adaptando a la realidad. En cambio, si los dotamos de muchísima tecnología, pero no logramos dotarlos de los valores esenciales o formar en ellos las virtudes que deben de tener para vivir en este mundo tan vertiginoso, entonces habremos construido sobre arena. Y eventualmente vendrá una ola, ya sea de tecnología o alguna amenaza que haga que nuestros chicos o nuestros jóvenes flaqueen y no estén a la altura de los retos. Entonces, creo, contestando a tu pregunta, que hay mucho por hacer, pero el sistema educativo debemos de centrarnos siempre en lo que es esencial, que es en trabajar en la formación de personas.
De acuerdo, pues estimado Enrique Sosa, te agradezco también por esta primera intervención para analizar este tema. Y bueno, hablabas justamente de la importancia que tiene en el centro las personas, porque finalmente eso también son los docentes, hoy en día sometidos también a mucho estrés laboral, a sobrecarga administrativa, a muchas demandas emocionales de los propios alumnos que han generado pues que muchos docentes se enfrenten precisamente a desgaste, incluso procesos de ansiedad. Por eso, regresando con usted, profesora Imelda Ramos, ya que estamos analizando este tema, le preguntaría si usted cree que estamos cuidando también la salud mental y la emocional de nuestras maestras y maestros, ¿no? Porque de pronto vemos como un tema fundamental este para los alumnos, pero no para los docentes, ¿no? Y creo que también es importante montar algunas estrategias institucionales o comunitarias necesarias para fortalecer este aspecto esencial del desempeño educativo, que es cuidarlos también a ustedes, los maestros. Así que la escuchamos con esta nueva intervención, maestra Imelda.
Definitivamente, Daniel. Nada más que soy Hernández Romero, ¿eh? No soy Ramos.
Hernández Romero, perdón, Hernández, así me habían pasado por acá el dato, pero ya lo corregimos. Gracias, profesora.
Este punto que tratas, porque efectivamente nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y los maestros, pues, de alguna manera, como seres humanos también, o sea, somos un mundo de emociones. Desde la supervisión escolar, que es el puesto que desempeño, el acercamiento hacia ellos es lo que les permite, de alguna manera, trabajar en conjunto en este tipo de situaciones. Actualmente estamos comprometidos para generar una comunicación asertiva, empática y efectiva para el bienestar de nuestros compañeros maestros. Una de las encomiendas que nos han dado es precisamente esa: escúchenlos, acérquense, Hagan mesas de diálogo. Fíjate que una de las estrategias que se está usando mucho en este momento son las mesas de diálogo, en donde ponemos en la mesa como tal una problemática y entre todos tratamos de buscar soluciones, ¿sí? Los diferentes departamentos de nuestra OCEBEC, porque así la menciona nuestra coordinadora, de nuestra casa como tal, se ha dado la tarea de que ese acercamiento, antes los trámites eran burocráticos, era una situación un poquito más dada a la organización, pero ¿qué crees? Que actualmente estamos trabajando por el acercamiento, por la efectividad en el trabajo, pero desde el cuidado de las habilidades socioemocionales. Y sabemos y estamos en el compromiso que para que un maestro pueda tener alumnos emocionalmente sanos, debemos cuidar la emocionalidad de él como persona. Me queda más que claro que en la actualidad de esta situación, pues sabemos, ¿no? Yo me quedo con el comentario que hizo el compañero Enrique hace un momento, en donde dice que estaremos construyendo sobre arena. Y sí es cierto, los valores, la parte humana debe de rescatarse mucho. Uh-huh. Desde nuestros alumnos, nuestros padres de familia y, por supuesto, nuestros compañeros docentes.
Sí, por supuesto, la parte humana que es fundamental. Profesora Imelda Hernández Romero, gracias también por esta segunda participación. Ahora es momento de regresar con Diana Rubio también para analizar este tema, ya que estábamos analizando el trabajo y el papel docente de la perspectiva humana. El docente durante muchos años ha sido sinónimo de respeto, de admiración y de liderazgo en la comunidad. Hoy, desafortunadamente, pues ese rol a veces se ha visto desdibujado por cuestiones como el desgaste institucional, la desconfianza social, o incluso, pues, en algunas partes del país hasta marcado por las situaciones de violencia que se viven. Así que, Diana, yo te preguntaría también desde la parte personal de los docentes, que es muy importante, ¿qué acciones urgentes se necesitan para dignificar nuevamente la figura del maestro y reconstruir este vínculo de respeto entre la escuela, entre los alumnos, la familia y la propia sociedad en general? Adelante, Diana.
Daniel, es una pregunta bien interesante, pero además una pregunta también bien profunda y poderosa. Considero que el papel del docente desde la perspectiva humana comienza con reconocernos como profesionales que al egresar de una institución de educación superior no somos nuestra última versión, sino que nos construimos constantemente en descubrir cuáles son precisamente nuestras virtudes como profesionales que nos permitan llegar a nuestra mejor versión cada día. Es decir, evolucionar. Eso implicará como docentes, como profesionales que en lo profundo queremos transformarnos y tener una educación grande, entendernos como personas que también nos estamos formando, o sea, que no ha terminado nuestra formación, sino que estamos en formación continua, y que además el uso de la tecnología para nosotros va a disminuir la carga burocrática. Incluso nos va a permitir tener más tiempo para poner foco en las cosas que realmente importan, como es el aprendizaje y la formación humana. Y también considerar que si usamos de una manera adecuada la tecnología a favor nuestro, podemos descubrirnos también como profesionales que podemos transformar y hacer grande la perspectiva, ayudar a nuestros estudiantes a que realmente prosperen, a que ellos mismos descubran su identidad y puedan saber que desde la perspectiva humana podemos evolucionar a través de las virtudes. Entonces, yo junto con otros colegas hemos trabajado desde la Secretaría de Educación programas de cultura de formación del carácter. Estamos buscando la primera insignia para una escuela formadora de carácter en México. Entonces estamos transformando la cultura y considerar que cuando queremos transformar la cultura que implique a todas las personas, estudiantes, padres, docentes, directivos, figuras educativas en una institución, estamos hablando de transformarnos juntos, evolucionar, pero estos cambios no son rápidos, no son inmediatos, son a mediano, a corto, a largo plazo. Entonces, considerar que en esto estamos involucrados todos y que a través de estos programas de educación del carácter tenemos un programa también sobre cibersabiduría, donde sí, incluso los docentes se descubren a sí mismos como personas que necesitan fortalecer ciertas virtudes para hacer un uso más apropiado de las tecnologías, y eso se refleja en nuestros estudiantes. Es decir, lo que nosotros somos como docentes, en la medida en la que nos transformamos, en la medida en la que encontramos nuestro carácter y tratamos de florecer, también florecen los estudiantes, Daniel.
Pues gracias por esta nueva intervención, profesora Diana Rubio. Y ahora es momento de regresar con Enrique Sosa, el rector de la UNAC. Ya que habías puesto tú este punto sobre las CIES, estimado Enrique, de la parte personal, que es muy importante también cuidar justamente para el buen ejercicio de la práctica docente, te preguntaría lo que hemos puesto sobre la mesa, si es que también estamos cuidando pues esta parte de la salud mental y emocional de nuestras maestras y maestros. ¿Qué nos puedes decir desde tu perspectiva, Enrique?
Bueno, creo que esta parte es fundamental en cualquier sistema educativo en el mundo. Es decir, hablábamos mucho de formar personas y la única forma de enseñar, o tal, bueno, la forma más efectiva de enseñar es con el ejemplo. Si nosotros tenemos profesores en el aula que se desempeñan con respeto, que se desempeñan con responsabilidad, que tienen gusto por aprender, que están motivados, que todo el tiempo están viendo formas más inteligentes de hacer las cosas, es probable que los niños terminen imitándolos. Pero por supuesto, si tenemos profesores deprimidos o profesores que están ansiosos, que no saben manejar sus emociones, es probable que estemos mandando señales cruzadas a nuestros niños. Ahí creo que es un llamado a pensar de forma mucho más profunda un sistema de seguimiento y de tratamiento continuo a nuestro profesorado. En otros países existe, en otros países, así como un psicólogo tiene que tener un terapeuta de tiempo completo, los profesores tienen esa herramienta a su disposición y están obligados a evaluaciones continuas. En México la realidad es que no lo tenemos dentro de nuestro sistema educativo nacional, y valdría muchísimo la pena caminar hacia un modelo de ese tipo. En cuanto al uso de la tecnología, solo quisiera cerrar con una reflexión. Miren, la tecnología va a ser importantísima y tenemos que dársela a nuestros niños y tenemos que írselas incorporando para que se familiaricen con ellos. Pero no dejemos de lado que es un arma de doble filo. Por un lado, nos puede volver muy productivos, pero por otro lado, si no lo incorporamos con inteligencia, puede ser muy peligroso. Los niños que están excesivamente expuestos a pantallas generan una preferencia muy firme por los contenidos audiovisuales. ¿Por qué? Porque para el cerebro es más atractivo, genera más dopamina, es más fácil aprender con un contenido audiovisual, pero también es una forma más ineficiente de aprender. Cuando uno lee, absorbe mucha más información por minuto y la aprende de una forma mucho más significativa que cuando uno ve un video o escucha un audio. Aprender a leer con profundidad es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico. Aprender a escribir con las manitas, mi querido Daniel, también es fundamental. Claro. Y practicar y ejercitar la escritura. Antes decíamos, el que no aprende a escribir no aprende a pensar. Y hoy nuestros niños muchas veces no están dedicando suficiente tiempo a la lectura y a la escritura como lo hacíamos en generaciones previas. Y esto puede reducir sus habilidades cognitivas en el futuro. Entonces aquí el llamado para maestros y padres de familia es, señores, el hecho de que los niños parezcan muy inteligentes porque le pican mucho a los aparatos tecnológicos, no quiere decir que estén aprendiendo o desarrollando todas las habilidades que requieren. Sigue siendo fundamental que les leamos todos los días, todas las noches, para que ellos desarrollen el hábito de la lectura. Sigue siendo, profesores, importante que los hagamos leer en el aula, que les leamos en el aula y que los estimulemos para que escriban y escriban mucho con sus manos en el aula. Esa es la mejor forma de enseñar a los niños a desarrollar pensamiento profundo y a desarrollar pensamiento estructurado. Eso no va a cambiar con la tecnología.
Gracias, estimado Enrique Sosa, rector de la UNAC, por esta intervención. Y bueno, hemos estado dialogando en esta mesa de análisis social sobre el presente y el futuro del magisterio, qué tan preparados estamos como sociedad en general para respaldar su labor. Y hemos llegado ya al final de esta mesa de análisis. Les pediría que termináramos a cada uno de ustedes con una breve conclusión de entre 30 y 40 segundos cada uno, pues para responder una pregunta muy básica, quizá elemental para ustedes, pero me gustaría arrancar con usted, profesora Imelda Hernández Romero, para que nos respondiera lo siguiente. Si usted tuviera la oportunidad de cambiar una sola cosa del sistema educativo actual que tenemos para mejorar la vida, la motivación y la vocación de las y los maestros de México, ¿qué cambiaría? Cuéntenos. Adelante, profesora.
Mira, no tanto como cambiar. Yo pienso que la palabra correcta es mejorar. ¿Qué podríamos mejorar? Esta tríada educativa. Una comunicación asertiva entre los diferentes factores que involucran la educación del alumno. Ya tenemos padres de familia comprometidos, ya tenemos excelentes maestros, tenemos autoridades que se preocupan por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es consolidar estos compromisos para que se abran canales de comunicación, para que abatamos esas necesidades que actualmente están puestas sobre la mesa y podamos hacer mejor de lo que ya estamos haciendo las cosas. Te agradezco, Daniel.
Le agradecemos igual, maestra Imelda Hernández Romero, supervisora de la zona 57 del municipio de San Juan del Río, por haber participado con nosotros. Y ahora voy con usted, profesora Diana Rubio, también para hacerle la misma pregunta. ¿Qué mejoraría o qué cambiaría justamente de nuestro actual sistema educativo para que sea mejor?
A mí me gustaría regresar a tu planteamiento, Daniel. El recurso humano más valioso para transformar el aula y lo que sucede, mejorar los aprendizajes, es el docente. Entonces, a mí me gustaría que hubiera mucho foco en el docente y en las comunidades, crear comunidad y colaborar para transformar la educación, para movernos hacia una educación basada en evidencias y una educación grande para todas y todos. Muchas gracias, Daniel.
Gracias igualmente por haber participado aquí, usted como experta en este panel de análisis social. Le agradecemos mucho, profesora Diana Rubio. Igualmente terminaría contigo con esta ronda de conclusión, Enrique Sosa, rector de la UNAC.
Mi querido Daniel, me quedo con dos ideas centrales. Fortalecer y cuidar a nuestros profesores, porque de su comportamiento dependerá mucho la formación de nuestros alumnos en el futuro. Y la otra, implementar con muchísimo cuidado las nuevas tecnologías. Son necesarias, pero sin arriesgar lo que ya sabemos que funciona en educación, que es la formación de personas, de sus virtudes y de sus habilidades para el pensamiento. Lo más importante es que nuestros niños en el futuro sean capaces de aprender por ellos mismos.
Estimado Enrique, también muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Un fuerte abrazo para ti.
Fuerte abrazo, mi querido Daniel.
Gracias, pues aquí estuvieron con nosotros tres voces verdaderamente autorizadas en el ámbito educativo: la profesora Imelda Hernández Romero, la maestra Diana Rubio, que es reconocida como la mejor docente de México en 2021, y también escuchamos al doctor Enrique Sosa, el rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, dialogando con todos ellos sobre los grandes retos de los maestros en nuestra sociedad actual.